Sintoniza Con Orgullo, un espacio LGTBI Plus con Arantxa Castro cada jueves a las 4:30 de la tarde. Un punto de encuentro para celebrar la diversidad, compartir historias y construir juntos un mundo más inclusivo. Acompáñanos cada semana en este viaje multicolor.
Bueno, cuando son las 4:31 de la tarde, ya tenemos por aquí a nuestro compañero Arantxa Castro. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, bye.
Tendré que llamarte viajero, ¿no? Porque no paras. ¿Qué tal? No. Colombia, ahora enseguida Portugal. Bueno.
Nos ha tocado viajar este mes. Sí, la verdad, ¿no? Que muy bien ha estado Colombia, tanto la visita que hemos hecho como la reunión ha sido bastante fructífera.
Qué bueno.
Hemos conocido realidades que quizá para nosotros son lejanas, pero que, bueno, pues dentro de las reuniones que tenemos el colectivo LGTB, te ayuda a conocer también sus perspectivas, que no siempre coinciden con las nuestras. Y ahora nos vamos a Oporto a compartir con compañeros europeos y sobre todo a llegar a acuerdos.
Qué bueno. Imagino que tendréis que hacer una especie de memoria, resumen, con algunas conclusiones, ¿no? Y una hoja de ruta próximamente, ¿no? Tenéis que terminar de trabajar esa parte, ¿no?
En la parte de Interpride, que es la reunión anual que se celebra a nivel mundial, nosotros teníamos dos objetivos claros, que era tener relación sobre todo con la comunidad latinoamericana. No solo por el idioma, sino porque cada vez más hay personas LGTB que vienen aquí y es una forma de contactar y de también dar información y de conocernos. Y de cara a Europa, que tenemos esta semana, tenemos dos objetivos claros también, que es el de tejer red a nivel atlántico y por el otro lado pues ver qué desafíos tenemos a nivel europeo con los partidos de extrema derecha y sobre todo con el discurso del odio.
Claro, unificar también el discurso, ¿no? Para unidos hacer fuerza, ¿no?
Y sobre todo ayudar en aquellos países en donde quizás es más complicado ser una asociación LGTBI y trabajar.
Bueno, hoy vamos a hablar de una palabra que mucha gente quizás tiene a confusión, porque ocurre muchas veces que no tenemos claras las cosas, y precisamente este programa quiere trabajar en esa dirección divulgativa y para que vayamos aclarando conceptos. La intersexualidad, que además recientemente ha sido también el Día Internacional precisamente de la Intersexualidad, y nos gustaría saber, Arantxa, qué es exactamente y qué dificultades, ¿no?, se plantean.
Pues como bien dices, lo que pretendemos en este programa es dar información. A veces con el colectivo LGTB lo que nos pasa es que hay muchas letras, decíamos en aquel primer programa.
El plus, plus, plus,
y
amplía,
no conocemos, ¿no? Y en realidad lo que estamos diciendo con el colectivo LGTB, o como dirían en Latinoamérica la comunidad LGBT, es la diversidad que existe y que ya existía, no es algo
reconocerla,
novedoso,
¿no? O sea, darle valor, ¿no? Que tenga, porque antes quizás los términos eran, digamos, femenino, masculino, y nadie más cabía en ese entorno, y ahora cada vez más hay, digamos, otro tipo, ¿no?, de personas que tienen también una nomenclatura, etcétera, pero precisamente para marcar que no solo hay una, sino que hay muchas y que tienen su espacio.
La sociedad es verdad que la hemos construido entre hombres y mujeres, ¿no?, donde el hombre tenía que tener un rol masculino y la mujer tiene que tener un rol femenino, y eso poco a poco, por lo menos en los países más occidentales y más avanzado, se ha ido cuestionando. En este caso lo que se cuestiona con la I es si biológicamente incluso esa división de dos categorías, ¿no?, como es el hombre y mujer,
binaria,
es así,
¿no?
Es así, o por el contrario existen otras realidades que hasta ahora se han ido negando.
Claro.
Seguramente con el testimonio que vamos a tener posteriormente vamos a tener la oportunidad de conocer cómo incluso médicamente se han hecho procesos para que las personas que no cuadraban en esas dos categorías pues se les hacía cuadrar, ¿no? Y yo creo que lo bonito de esto es respetar la diversidad, a través de la vivencia, ¿no? Y en este caso las personas intersexuales, que ya suponen un 1,7% de la población, que quizá nos parece poco en porcentaje, pero estamos hablando de 50.000 en todo el estado.
Fíjate, ¿eh?
Lo que están buscando es un hueco y que se les reconozca como son, sin ningún tipo de enfermedad o prejuicio que pueda haber contra ellas.
Realmente una persona intersexual, ¿qué es? Quiero decir, ¿tiene órganos femeninos, masculinos? ¿Cómo es, digamos, su presentación física, ¿no?
Pues en realidad las personas intersex son aquellos cuerpos, ¿no? Cuando hablamos de cuerpos no solo estamos hablando de la parte física, estamos
claro.
hablando de los cromosomas, los órganos reproductivos, los genitales, que no se encuadran estrictamente en lo que es ser el patrón sexual del hombre o el patrón sexual de la mujer.
Vale.
Es decir, incluso pueden tener un cromosoma XXY, que podríamos entender que es una malformación genética, una malformación biológica. Y bueno, pues con el tiempo se está revelando que no es tanto una malformación, sino una realidad que hasta ahora lo que se había hecho era ocultarla y cuadrarla en esas dos
claro,
categorías. Que
intentar transformarla, ¿no? Adaptarla a una de los dos binomios, ¿no? Claro.
Y es que la identidad de la persona, como hemos visto también con las personas trans, se construye y se va construyendo a medida que la persona va avanzando. Entonces, que un médico te diga, tú eres mujer, ¿por qué decidí en no sé qué momento que lo es?
Ya.
O que eres un hombre, pues eso luego choca con la realidad de esa persona, que no es poco porque le genera muchas distorsiones y sobre todo es un proceso de reencontrarse, ¿no?
Claro,
a ti te han dicho
claro.
lo que eres toda la vida y resulta que tú no estás encajándote
ya.
en ese estereotipo, en ese prototipo.
Bueno, precisamente tenemos al teléfono a una persona intersexual, se llama Asmi. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon. Es que ricasco por dejarme colaborar con vosotros.
Te agradecemos mucho que además de este testimonio, porque es verdad que muchas veces las personas no sabemos identificar, ¿no? A otras personas que son diferentes y ni siquiera sabemos cómo denominarlas. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha sido tu caso y un poco cuál ha sido el proceso y en qué momento estás?
Vale, pues mi caso es que nací en Cruces en 1960 y mis genitales, que es lo que la sociedad decide que marca el sexo de las personas, no eran convencionales, y entonces el tocólogo dijo, tiene pinta de que es un niño, pero para que no haga la mili vamos a ponerle niña. Entonces me cambiaron directamente el registro de sexo.
Ah.
Obviamente esa persona sí sabía que mi condición era intersex, entonces se llamaba hermafrodita, porque la palabra intersex, aunque ya se usaba a principios del siglo XX por Gregorio Marañón y otros científicos, a nivel popular solo se usaba el término hermafrodita,
vale.
que en el colectivo está considerado que es un insulto y que no se debe utilizar.
Vale.
Y entonces, a partir de ahí pasaron cosas y hasta que con 16 años acabé en Cruces, en Basurto, hacerme unas pruebas, y ahí pues después de muchos avatares y de mucha investigación y sobre todo de mostrarme como animal de feria, porque al final todos los días venían toda la plantilla del hospital o casi toda pasó por mi habitación para ver cómo eran los genitales diferentes.
Ya.
Y de ahí se decidió que tenían que hacerme una laparoscopia para ver cómo era cómo tenía el interior de mi cuerpo, y sin pedir permiso me castraron. O sea, me metieron al quirófano y estando dormida decidieron arrancar todo lo que vieron por ahí adentro que no les convencía.
Vaya.
Entonces, a partir de ahí pasaron muchas cosas, pero eso, dentro del colectivo intersex, el problema es que habitualmente en vez de con 16 se hace en personas, en criaturas de un año, año y medio, dos años, y a partir de ahí se empieza a hormonar. Sí me gustaría puntualizar sobre la definición que habéis hecho sobre intersexualidad.
Sí.
Algo que se debe conocer es que el sexo no son los genitales. El sexo es un compendio de 5 caracteres diferentes, que están los genitales externos, que son los que habitualmente usamos como matrícula.
Sí.
Están las gónadas. Y gónadas en las personas puede haber testículos, puede haber ovarios, y hay personas que tienen ovotestes, que son gónadas que tienen tejido ovárico y tejido testicular. Incluso hay personas que nacen sin gónadas. o que por cualquier historia, un accidente, una enfermedad o cualquier otra historia, tienen que amputárselas. Uh-huh. Luego está el genotipo. Nos enseñan en segundo de la ESO que los hombres son XY y las mujeres XX.
Sí.
Pero hay personas, como bien ha dicho Arach, hay personas uh-huh. XXY, pero hay personas XYY, hay personas XXXY, hay personas XXXX, incluso hay personas con un solo cromosoma sexual, que es el X0, y más variaciones.
Jolín, fíjate.
Y luego están los fenotipos, que es el aspecto físico que tenemos, que actualmente uh-huh. decidimos que una persona fuerte, con barba, vello en el cuerpo, sin mamas y con nueces, un hombre, y por el contrario, pues una persona sin vello, con mamas, sin nuez y con voz afinada, pues es una mujer.
Ya.
Uh-huh. Y las intersexualidades lo que hacen es mezclar todo eso.
Claro. Claro.
Algo fundamental que no acaba de entender las personas cuando hablan de sexo es que el sexo lo maneja el cerebro. Uh-huh. Y el sexo se maneja desde el sistema límbico y la amígdala. Y eso es lo que hace que la cosa cambie.
Ya. Yeah.
Estudios genéticos han demostrado que la formación de la genitalidad se produce durante los 3 primeros meses de la gestación.
De la gestación.
Pero uh-huh. la formación del sexo cerebral en el sistema límbico, en el hipocampo y en la amígdala, se produce a través de después del 5º mes, con lo que a veces en algunas personas las cosas empiezan de un modo y luego varían a otro. Eso explicaría alguna de las variaciones de las personas trans y también de las personas intersex, porque somos tan variadas
yeah.
que podemos estar desde un aspecto binario masculino-femenino o personas que al final acabamos siendo, estamos fuera del espectro binario y somos extrabinarias.
Claro, claro, claro. Esto genera confusión sobre todo porque hemos vivido, como tú bien decías, ¿no? Durante mucho tiempo con un aspecto, digamos, binario, es decir, eras hombre o mujer y todo lo que saliese de esa clasificación, pues no se sabía dónde encajaba y entonces había que reamoldarlo, ¿no? Tú...
Han comentado... Sí. Asmi comentaba que antes se les llamaba, ¿no?
Sí.
O incluso actualmente se utiliza de forma peyorativa la parte de
hermafrodita.
¿No?
Sí.
Y nada más lejos de la realidad, porque eso es un término que se utiliza exclusivamente. Es verdad que la RAE lo recoge también para las personas, pero es un término que se utiliza para los animales porque tienen gametos femeninos y masculinos y por lo tanto se pueden reproducir. En un perfil o en una característica o en otra, ¿no?
Yeah.
Y en el caso de las personas intersex eso no tiene por qué ser así.
Uh-huh.
Es decir, son dos realidades distintas que quizá antiguamente se confundían, pero no tiene nada que ver.
Qué bueno. Uh-huh. Yo pensaba que era también para plantas, por ejemplo, ¿no? Hermafroditas.
Es para plantas y para animales.
Para plantas y
pero
animales.
En ningún caso para personas, incluso aunque la RAE que lo recoge,
sí, sí.
La definición para las personas no es así.
Qué curioso, vamos aprendiendo a medida que avanzamos y somos conscientes, ¿no?, de otras realidades. Asmi, tú ahora mismo no te veo porque te tengo al teléfono, pero imagino que la gente cuando te ve no tiene claras las cosas, ¿no? ¿Cómo se debe actuar cuando estás con...?
No, porque me ha afeitado la cabeza.
Ah.
Y entonces ahora todavía doy más el pego.
Vale. Pero no, quiero decir que
habitualmente
las...
cuando se me ve,
sí.
hemos estado en diferentes sitios juntas y entonces no hay ningún problema. Mi aspecto es femenino. Tengo mamas, no tengo vello en el cuerpo. Mi aspecto, incluso soy una persona que es gorda y la distribución de la grasa en mi cuerpo es los prototipos de femenino.
Ah.
Pero ahí también quería hacer hincapié,
sí.
que cuando hablamos de hombres y mujeres,
uh-huh.
hablamos de hombres y mujeres habitualmente de etnia caucásica y de personas de maduras, pero maduras entre los 20 y los 40.
Ya.
Porque cualquier patrón hormonal en un bebé, en una niña, en un preadolescente, en un adolescente, en un joven, en una persona madura, incluso en una persona después de la menopausia, en el climaterio,
uh-huh.
los patrones hormonales cambian.
Ya.
Y entonces todo este tipo de qué es una mujer y que una mujer es la que... Pues, algo que dicen las personas transodiantes es que una mujer es alguien que regla y gesta. Bueno, pues hay personas que no pueden reglar por cualquier circunstancia, no hace falta que sean intersex o trans.
Sí, sí, sí.
Y hay personas que tampoco pueden gestar o no desean gestar.
Claro.
Pero claro, una persona cuando llega al climaterio ya ni regla ni gesta, deja de ser mujer. Y algo que quiero dejar bien claro porque es interesante es que cuando se llega al climaterio se produce una involución de los caracteres sexuales secundarios y pasa que en las mujeres ya a partir de cierta edad les empieza a salir a crecer vello facial, su voz se hace más grave uh-huh. y como sus estrógenos bajan mucho en cantidad y calidad, la parte de testosterona que tenemos, todo el mundo tenemos testosterona y progesterona, son los niveles los que marca la diferencia.
Correcto.
Pero en cuanto hay un climaterio, en cuanto llegas a la menopausia o a la pitopausia, como digo yo a los chicos,
sí.
las hormonas cambian y se produce como una involución en las definiciones de sexo masculino o femenino. Los abuelos se hacen más dulces, pierden barba, su voz se aflauta, y las abuelas o personas mayores, aunque no tengan nietos, hacen una involución contraria, o sea, se masculinizan en cierta forma, porque incluso esos patrones forman parte de una ideología patriarcal que yo intento deshacer. Pero para que me entiendan,
o sea, estamos cambiando a lo largo de toda la vida, eso está clarísimo.
Quiero decir, es que las hormonas van cambiando desde
sí.
una niña, se necesitan ciertas cantidades de hormonas para ciertas cosas,
claro.
y el cuerpo sabiamente,
que
de
condiciona.
Forma puntual, emite
sí.
mayor cantidad y luego reduce el tamaño, y cuando llegas ya a una edad más adulta, cuando ya no hace falta que sigas gestando, la revolución hormonal hace un cambio inverso.
Ya. Oye, Asmi, no sé a qué te dedicas, pero tienes esto muy estudiado, ¿no?
Yo soy agricultora.
Ah, mira.
Pero he estado 58, no te acabo de contar, yo he estado 58 años metida en un armario, que más que armario era tumba.
Ya.
E intentaba ser lo que todo el mundo se pretendía que yo fuera
yeah.
desde la perspectiva. Y cuando he descubierto que si yo quiero ser lo que los demás quieren, no soy feliz, y ahora que hago lo que quiero
uh-huh.
y que me muestro como soy sin engañar a nadie, y con eso colaboro con la cantidad de personas intersex que existen existen en todo el mundo,
claro.
y que siguen padeciendo las mismas cosas que me pasan a mí, porque se siguen practicando mutilaciones genitales
Jolín.
Infantiles en el Estado español y en Euskadi. Se siguen practicando hormonaciones conductistas, porque si tú no tienes, naces con un aparato reproductor masculino de orden, a veces se definen por cortar, porque es más fácil feminizar a una criatura que masculinizarla. Y
madre
ese tipo
mía.
De cosas,
Asmi,
que son aberraciones,
Asmi,
que
una cuestión.
Declaradas ya. por la ONU como tortura.
Claro, claro.
Eso
con la
que
nueva
está
ley.
Pasando por falta de información, pues me revela. Entonces lo que he hecho, que yo no soy especialista ni en ciencias ni en letras, porque dejé de estudiar muy pronto, es pues ponerme hinchar los codos ya de mayor.
Ya.
Y en mi tema intentar que cualquier argumento que se haga lo pueda debatir desde la ciencia, estudiando, claro.
Qué
no
bueno.
queda otra.
Qué bueno. Ahora te quería preguntar algo también.
Sí, con la nueva ley trans en Euskadi sí que es verdad que hay un aspecto que se incorporó, si no recuerdo mal, en relación a las personas intersex, y tiene que ver con lo que mencionaba Asmi, ¿no? Que es que no se realicen mutilaciones o ciertos tratamientos
sin consentimiento, ¿no?
Y sobre todo desde edades tan tempranas en donde no se ve la evolución, ¿no? Y pues dar la oportunidad a que cada ser humano se desarrolle y en función de eso pues pueda ir descubriendo su identidad sin estar condicionado a esas decisiones
claro.
médicas que, bueno, pues que se hacían con un criterio que se ha demostrado que no era
correcto.
No era correcto.
Uh-huh. Claro.
Sí, pero eso tiene trampa, porque cualquier persona que en Euskadi no lo puede hacer se va a otra comunidad donde sí se puede hacer, y cuando vuelve no hay una
penalización,
una ley que obligue a denunciarlo, y que las familias si hacen eso en contra de la... Y además en Euskadi se ha hecho la ley integral del menor,
uh-huh.
y en eso la libre autonomía para autodeterminarse es fundamental, es prioritaria, incluso sobre los progenitores. Si van a otra comunidad y lo hacen, cuando vuelvan al Estado, cuando vuelvan a Euskadi y los médicos vean que han sido intervenidos, debería haber denuncias.
Ya.
Sí, porque yo lo que me estaba refiriendo a Asmi
es que cuando se habla de mutilaciones no se llega a entender qué es eso.
Asmi, pero claro, tú has mencionado que en Euskadi se seguían haciendo y eso ya no es posible.
Cortarle un clítoris porque se considera que es muy largo y entonces se hace una ablación y habitualmente se les practica una vagina, una neovagina en una criatura de año y medio, 2 años.
Ya.
Va a necesitar dilataciones y eso es nadie es capaz de ponerse en el lugar de esas criaturas. Durante toda su infancia van a tener que estar poniéndose dilatadores, metiéndose consoladores ahí para que eso crezca. ¿Con qué fin hace falta que una criatura de 1 año, de 5 años, de 8 años tenga una vagina?
Ya.
No tiene ningún sentido. Y a veces cuando he hablado con personas que están a favor de eso, dicen, sí, pero es que así se sienten mujeres desde pequeñas.
Onda.
Yo creo que ser mujer es mucho más que saber que tienes una vagina entre las piernas.
La verdad que son temas en los que muchas veces no tenemos conocimiento, a no ser que, bueno, como es tu caso, ¿no? Que de repente surja pues a través de un bebé esa circunstancia y vayas dando pasos, ¿no? Pero y descubriendo, y como tú bien dices, que vayas aprendiendo, ¿no? Tú has sido autodidacta, pues para comprender mejor, ¿no? Tu propia realidad. Pero cuando te encuentras con el resto de personas, ¿cómo se dirigen a ti? Quiero decir, ¿cómo te denominan? ¿Cómo te llaman? ¿Asmi es tu nombre? ¿Qué dificultades tienes a la hora de encontrarte con los demás?
En mi entorno no hay ninguno. O sea, que una vez que decidí, de hecho yo cuando nací me iban a poner Galo porque pensaban que era un chico, pero como dijo el topólogo dijo que iba, pues chica, pues me pusieron María Luisa, el nombre de mi madre.
Anda, fíjate.
Y yo con 50 años me lo cambié a Ananda. Que Ananda es un nombre neutro, lo que pasa es que todo el mundo en castellano lo considera femenino.
¿Ah?
Y por eso volví a cambiármelo a Asmi, porque Asmi ya sigue siendo un nombre neutro y da lugar a poder entrar en... ¿Y Asmi qué significa y qué es? Y
te preguntarán, ¿no?
Y yo me presento como una persona extrabinaria y lo que he conseguido pues en los últimos 5 o 6 años que hago activismo es presentarme tal cual y la persona que me respeta como persona está en mi círculo y la persona que no me respeta, o sea, yo soy capaz de aceptar cualquier enfoque de cualquier persona.
Sí.
Lo que no acepto es que me falten el respeto.
Claro,
entonces, la persona que no me falta respeto, que no me trata con respeto, automáticamente que haga su vida y yo hago la mía. O sea,
claro,
entonces en
claro.
mi entorno todo el mundo sabe, porque además suelo ir por mi lado con camisetas reivindicando las intersexualidades y me encuentro con gente que de pronto se acerca y me dice, yo también soy.
Anda.
Y no se atreve. Y cuando he dado alguna charla, no todas las veces, pero alguna vez alguien se acerca y
de
pronto te encuentras con gente de 50 años
claro.
que nunca nadie se lo había dicho y que escuchando la charla, de pronto dice, pues si esto es lo que me ha pasado a mí.
Fíjate.
Si esto me ha pasado a mí. Y
que es importante tener referentes.
No se han atrevido a decírselo
claro,
o ni tan siquiera lo han sabido porque los médicos les han tomado las decisiones por su cuenta y les han ido diciendo cosas de era necesario, es por esto, por lo otro, pero sin especificar. Y entonces es muy importante que la persona sepa lo que es y decida en dónde se sitúa.
Cuando sea más mayor, ¿no? Claro. Pues muy interesante tu testimonio, sin lugar a dudas, Asmi. Aquí en este espacio, bueno, en este espacio, en Onda Vasca, que estamos totalmente a favor de que cada persona tenga su propia realidad, más cuando la siente, ¿no? Y la quiere manifestar. Y precisamente por eso este espacio también divulgativo a través de nuestro compañero Aratz Castro, que cada semana pues intentamos tratar este y otros temas para que se entienda que la diversidad humana pues es más grande de lo que nos han enseñado y que cabemos todos y todas, ¿eh? Todos, todas, todos, no sé ya ni cómo decirlo, pero que cada persona, como persona, tiene su espacio, su lugar y que es bienvenida. Así que, Asmi, un placer conocerte. Que seguimos aquí, se nos escapa el tiempo, que es una pena, pero es así. Nos ha gustado conocer en primera mano tu testimonio y nada, que estamos contigo, que muchísimas gracias.
Pues es que ricasco y hasta cuando queráis.
Gracias, un abrazo.
Agur, un abrazo.
Agur, agur.
Agur.
Bueno, Arach, seguimos con el tema de la intersexualidad. Hablábamos, bueno, pues con Asmi, que nos ha dado su testimonio. Seguro que hay muchos más, como bien dice, ¿no? Hay personas que a lo mejor ni siquiera saben lo que les ha pasado a lo largo del tiempo en su propia vida, que no pueden explicarlo.
Es una realidad que, si bien existía desde siempre, es verdad que dentro del propio colectivo, que como siempre digo, lo que hace es aunar todas aquellas personas que no cumplen la norma social, pues en este caso las personas intersex de un tiempo a esta parte se han ido haciendo su hueco dentro de nuestro propio colectivo, ¿no?
Qué bueno.
Fruto de ello es que esté en la Federación LAI, que además fue a propuesta de nuestra asociación, porque creíamos que era interesante que si está visible va a tener más espacio para conocerse. Y bueno, pues ahora yo conozco que se han organizado en asociaciones y yo creo que esto pues va a abrir un camino a esa realidad que ya existía, pero que para nosotros es nueva.
Qué bueno, qué bueno. Pues como siempre, desde la Asociación Bilbao Vizcaya Arro, pues también aquellas personas que tengan dudas, que quieran consultar temas diversos, tienen ese punto de encuentro importante, ese primer paso en el que tratar los
Sin
temas
duda.
Y bueno, pues estoy segura que con vuestra ayuda, ver de qué manera, ¿no?, se puede ayudar a esa persona.
Sí, y si no, nosotros le pondremos en contacto con la Asociación de Personas Intersex que hay.
En este caso.
Sobre todo para que se hablen de tú a tú, ¿no?
Claro.
Qué mejor que hablarnos de tú a tú para poder mostrar qué sentimos y cómo nos identificamos.
Bueno, pues tenemos además un montón de noticias, tenemos teatro. A ver, cuéntame un poco, que siempre ofrecemos alguna pauta.
Pues un par de noticias.
Diferente también.
Por un lado, Tokio ha declarado inconstitucional una ley. El Tribunal Constitucional de Tokio ha declarado una ley por la que prohibía el matrimonio homosexual. Es un avance en derechos, ¿no? Pero se hace a través de los tribunales y no a través de los gobiernos.
Qué curioso.
No es la primera vez. Creo que en Colombia también nos comentaban que había sido así. La segunda noticia que tenemos es que se está celebrando el asesinato de Samuel Luiz, el chico gay que fue asesinado por ser gay.
En Galicia.
Y lo digo así porque es verdad que desde la defensa de quienes le propinaron esa paliza que acabó con su vida, que le asesinaron, están defendiendo una versión como si la orientación no hubiese sido un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y yo desde aquí quiero reivindicar que eso fue un crimen homofóbico y que confiamos en que la justicia lo trate así. Y la última noticia, y casi por cercanía y sobre todo por bueno, pues porque es de aquí de Vizcaya, sí que me gustaría contestar a la diputada de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, porque ayer en el Pleno de Juntas Generales dijo que, bueno, aquellas expresiones que traslade en sus redes sociales son personales y por lo tanto no son motivo de crítica pública, ¿no? Yo quisiera recordarle que en su perfil apareció con Alicia Millares en la presentación, y para eso se utilizaron salas públicas de la Diputación, en la presentación del libro Delirio y Misoginia Trans. Digo esto porque se ha querido excusar como que lo que vierta en las redes sociales no es motivo de crítica, y para nosotros es importante que lo sea, puesto que en sus áreas están igualdad entre hombres y mujeres, pero también las del colectivo LGTB. Y muchas veces ha utilizado sus redes para ir en contra de las personas trans. Tengo este tuit, pero podemos tener otros en donde retuitea a Irene Aguilar, en donde se dice por qué se deben mantener las categorías deportivas divididas por sexos biológicos, o donde retuitea a Elena Rábade, en donde dice: yo también estoy harta de la manipulación de los nacidos varones que dicen ser mujeres. Que lo diga una diputada de Igualdad con competencias en LGTB es preocupante, bien sea en las redes sociales y me temo que también en sus políticas públicas, invisibilizando la realidad trans.
Pues un apunte interesante y, bueno, habría que hacer una reflexión profunda, ¿no?, sobre este tema.
Habría que hacer una reflexión de
interna.
Si es una persona competente para llevar en materia LGBT.
Bueno, nos vamos a sacar el tema de los políticos y lo que dicen y lo que hacen, porque tendríamos aquí también otro, ¿no?, como el tema de Rejón, que está sigue dando mucho de qué hablar. Bueno, y nos vamos teatro, porque me hablas de teatro. ¿Qué hay exactamente?
Pues queríamos poner una obra de teatro que se va a realizar próximamente en el Teatro Beñat Etxepare de Gasteiz el día 23 de noviembre.
Vale.
Es una obra que se llama Hermafroditas a caballo o la rebelión del deseo.
Ajá, interesante título.
Traíamos esta obra porque hemos estado hablando de las personas intersex y en el fondo lo que pone en valor de alguna forma es que a través del teatro documental, la performance y el cuento de ciencia ficción, ¿no? Lo que se hace es hablar de, en primera persona, de las vivencias de las personas intersexuales y propone la fundación de un nuevo orden alejado de esquemas rígidamente duales. En el fondo lo que estamos diciendo es hacer una reflexión sobre si la construcción social que tenemos en dos categorías, en hombres y mujeres, debe seguir siendo así o hay que abrir la puerta
a una nueva realidad
en donde legalmente también se reconozca,
claro,
incluso en el DNI.
Qué bueno, muy interesante, sin lugar a dudas. Bueno, y como siempre terminamos con buena música, la que suena en estos momentos. Cuéntanos por qué has elegido este tema, This Is Me.
La letra también un poquito en relación al día que queríamos reivindicar, que es el día de las personas intersexuales. Perdón.
Sí.
Lo que dice la canción de alguna forma es, este soy yo, no soy un extraño para la oscuridad, escóndete, dicen, porque no queremos que tus partes se rompan, ¿no? Y yo creo que esto lo que reivindica es que independientemente de cómo sea la realidad con la que te vas a encontrar, lo importante es este soy yo.
Qué bueno, que todos y todas, que cualquier persona, ¿no?, tiene cabida y que porque ser diferente no quiere decir que esté, pues como decías, ¿no?, con malformaciones o que no sea, participe, ¿no?, del esquema en el que se ha dividido el mundo entre hombres y mujeres. Hay que cambiar esos esquemas y hacer una nueva construcción.
Y que es más, o que la persona puede ser más feliz enfrentándose a esa realidad que te choca, ¿no?, cuando sales a la calle e incluso te niega tu identidad, pero reivindicándote seguramente seas más feliz que escondiéndote. Y
claro,
de alguna forma lo que hay que hacer es animar a todo el mundo a que sea quien es.
Qué bueno. Pues This Is Me. Y además es de, bueno, pues varios intérpretes que se unen precisamente con Alan Walker para explicar que cada persona tiene su realidad y que su identificación es, bueno, pues copartícipe, ¿no?, de este mundo y tiene su espacio. Así que reivindicamos esa individualidad, sea cual sea, aunque tengamos que romper esquemas y hacer un nuevo planteamiento.
Y que este mensaje vale para todas las personas.
Claro.
Como vascos, como personas raza, negras,
sexo,
como religión. Pero bueno, en este caso pues era un mensaje en relación a las personas intersex.
Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Aratz Castro, Bilbao, Vizcaya, Arrow. Como siempre, trabajando para apoyar a todas esas personas del colectivo, un viaje a Colombia, ahora también a Portugal con el tema del año, del 2027, ¿no?, que será, hay que decir, qué ciudad será Europride.
Eso es, se decide este fin de semana en qué ciudad se celebrará 2027 el Europride. Hay cuatro candidaturas.
¿Ah, sí?
Y bueno, pues confiemos en que...
Estaba Barcelona también, ¿no?, una de ellas.
Una de las... Está Torremolinos, está Vilnius, que es Letonia, está Turín, que es Italia, está Gloucester, que es Alemania, y bueno, pues entre esas candidaturas se decidirá. Yo creo que tenemos que apostar por una ciudad en donde reivindiquemos los derechos ante un espacio que es ciertamente controvertido, ¿no? Y esperemos que sea así.
Qué bueno. Seguiremos contándolo aquí, como siempre, los jueves. Y no sé si te vas a disfrazar hoy, que es Halloween y estas cosas. ¿A ti te gusta Halloween?
Pues tengo el vuelo dentro de un ratito, así que no sé ni si me dará tiempo o no a poder hacer algo en Halloween, pero en todo caso lo disfrutaremos.
Allí, en Oporto, ¿no? Qué bonito es Oporto, qué bonito. Pues que disfrutes mucho. Gracias por acompañarnos, por hacer esta parada, para estar aquí en directo con los oyentes este jueves. Y seguimos con la programación y bueno, pues con esta bella canción. Muchísimas gracias, Aratz.
Es que ricasco,
un abrazo. Agur.